por muchas razones, la Iglesia Católica ha sido siempre promotora del saber, de la sabiduría, de la ciencia, contrariamente a una cierta leyenda escrita por protestantes, masones o directamente gente antieclesiástica, que no solo ha hecho de su propaganda un libelo contra la Iglesia, sino que ha forzadamente dicho y escrito libros. Yo recuerdo haber leído en mis épocas juveniles, cuando no era católico, un libro que se llamaba La ciencia contra el cristianismo, y en eso había y sigue habiendo centenares que todavía circulan por ahí en contra de todas las evidencias de que es dentro del ámbito de la civilización cristiana donde el intelecto ha desplegado sus mayores potencialidades. No solamente el intelecto, la habilidad de producir belleza, de la habilidad incluso bélica. Fíjense ustedes que cuando hablamos de la antigüedad mencionamos a Alejandro Magno y sus falanges, o Julio César y sus ejércitos romanos. Un puñado de guerreros cristianos del medioevo, con el nuevo invento hecho por ellos mismos de los estribos y las monturas con su arzón y su respaldar, hubieran liquidado y liquidaron de hecho las falanges y ejércitos armados solamente con lanzas. Los griegos y los romanos usaban la caballería simplemente para moverse, para atacar con una espada corta, para hacer maniobras de táctica o para tirar flechas. Pero el hombre medieval, con el invento del hierro, de la lanza, del estribo, que hasta entonces no se conocía, así que cuando ustedes vean películas como El Gladiador y todo eso, en donde aparecen romanos montados en caballos con estribos, eso está mal, ¿eh? Eso es anacrónico, no había estribos, ¿eh? Montaban en pelo, y en pelo no tenía ninguna adhesión al caballo para pegar fuertemente con la lanza. Pongo un ejemplo en una materia que no es la principal, ni mucho menos del cristianismo, pero así fue como los mejores guerreros de la historia de la humanidad fueron cristianos. Y de eso podríamos extendernos a los científicos, a los artistas, a los creadores de ciudades, a los arquitectos, la invención del arbotante, por ejemplo, a la creación de riqueza, en la invención del arado pesado, la invención del collar, del caballo, que permitió dejar a los bueyes de lado y utilizar para arar caballos que lo hacían 5 veces más rápido que los bueyes, creando entonces cosechas magníficas que permitieron la explosión de la población. ¿Y eso todo por qué? Porque en el cristianismo hay sed de conocer a Dios, sed de conocer al prójimo. Las primeras universidades de la humanidad, de la historia, son cristianas, son católicas, son fundaciones papales. Aún hoy, la primera Academia de Ciencias, que todavía sigue existiendo en el mundo, de la Academia de Ciencias Pontificias, fue la primera, la Academia de los Linces, se llamó cuando la fundó el Papa, en el 1500, que se ocupó de la ciencia. En las universidades, muy contrariamente a que no, el espíritu dogmático que no permitía investigar, al contrario, todo era tratar de poner en cuestión las cosas más afirmadas, precisamente para conocerlas cada vez más. Por eso a veces me viene alguien a decir: padre, yo tengo dudas de fe. Magnífico, porque eso lo va a obligar a usted a investigar, a preguntarse, ¿eh? Si no son dudas tontas, si no son dudas puramente sentimentales, pero si son dudas del pensamiento, de algo que no lo convence, porque eso, pero piénselo, discútalo. Lo primero que se hacía en las universidades medievales, cuando se trataba algún tema teológico o antropológico que tuviera que ver con la iglesia, era poner cuestiones, había dudas, objeciones. Primero las objeciones, vengan todas las objeciones. Después venían los licenciados, en aquella época así se desarrollaban los estudios, y contestaban a cada una de las objeciones que habían puesto los bachilleres. Y después, finalmente, después de objeciones y de respuestas medianas, venía el profesor, el maestro, el doctor, el primer título de doctor lo tienen los doctores en teología, no los médicos ni los abogados, ¿no? Es el doctor en teología, pues es el que enseña, el docente, y el que enseña con autoridad. Siempre ha estado la iglesia en la búsqueda de la verdad, la investigación, poner la duda cartesiana es una duda católica, ¿sí? Poner entonces en juego esta cosa magnífica que Dios nos ha dado, que es la inteligencia, para conocer la realidad de Dios, y por supuesto abajándose la realidad de la naturaleza. También en esas universidades medievales justamente había facultades de arte, de medicina. Las primeras facultades de medicina del mundo fueron católicas, la de en la Universidad de Bolonia, por ejemplo. La duda por un lado y la búsqueda de inteligencia, y segundo está esta ambición del cristiano que ya viene del Antiguo Testamento de buscar la tierra prometida, de no quedarse, avanzar siempre. Una teología verdadera del progreso, no del progreso indefinido en las cosas humanas, pero sí del progreso hacia Dios, ese progreso en el cual nos gestamos nosotros a nosotros mismos, como decía San Gregorio de Niza. Esa búsqueda siempre más allá, cruzar el desierto, llegar a la tierra prometida. Eso no existe en el budismo, eso no existe entre los brahmanes, entre los indios. No, quedarse, ir, buscar la sabiduría de los antepasados. Ellos sí, los antiguos son los que tenían la verdad. Eso no está absolutamente en el cristianismo. Tanto es así que la historia del Antiguo Testamento es una historia que se dirige hacia algo, hacia Cristo en su primera venida, y ahora hacia Cristo en su segunda venida, buscando cada vez más comprender aquello que ya hemos hallado, por supuesto, y que es nuestro gran tesoro. Eso se ha proyectado también a las realidades, terrenas. Entonces, hablar de dogmas es hablar simplemente de pautas que han ido progresando en la iglesia y que han llevado al hombre a conocer cada vez mejor las realidades divinas y las realidades humanas, hasta ese magnífico y último dogma, que no es un cerrarse en cosas perimidas o antiguas, que es el dogma que hoy conmemoramos, el de la Inmaculada Concepción, el de la Asunción. Esos dogmas, ¿qué son? La iglesia dogmática, la iglesia que nos da cada vez más elementos de verdad y de sabiduría y de luminosidad para entender el mundo. En todo caso, dogmáticos, Magister Dixit, es una frase pagana. Por ejemplo, el gran problema contra el heliocentrismo No, fue la iglesia, fueron los científicos, que ellos sí, en una ciencia perimida, en parte, porque basada en la lectura de los libros de Aristóteles, y en este caso de Ptolomeo, del siglo IV después de Cristo, decían, no, Ptolomeo lo dijo, defendían a Ptolomeo, no a la Sagrada Escritura. Tanto es así que los dos que finalmente impusieron el heliocentrismo fueron el canónigo Copérnico, un cura de Bahía y científico, y Galileo, catolicísimo, tenía una de mal carácter, tenía una hija monja, y que sabemos muy bien que jamás fue aprisionado en calabozo, ni torturado, ni nada, todas mentiras que quieren discutir el protagonismo de la iglesia iluminada y llevada adelante por la verdad católica en el desarrollo de la humanidad, en todos sus aspectos, todo aquello que hace justamente a la dignidad humana. Pasar que hoy se quiere desvirtuar y cambiar la iglesia, incluso desde adentro. Entonces, para eso no hay más remedio que calumniarla, que decir mentiras. Se cambia, estas son afirmaciones de Garrigou Lagrange, que después ha retomado en varias conferencias el padre Sáenz. El sentido de iglesia ya, se quiere terminar con la iglesia, la masonería quiere terminar con la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que va a reemplazar a la iglesia? La humanidad, esa entelequia que muy bien no sabemos lo que es, pero de todas maneras no agrupa a aquellos que han sido bautizados y que han sido recreados en una vida nueva, en la vida de Dios, ¿no? Simplemente la humanidad, toda igualitaria, todo lo mismo. Y reemplazar el Evangelio, ¿por qué? Por los derechos humanos, ya no se habla más del Evangelio, ni siquiera en ciertos púlpitos y altos púlpitos se habla del Evangelio, de los mandamientos, los derechos humanos. Yo no me hice cura para predicar los derechos humanos, que además sabemos que, aunque muchos de ellos son nada más que herencia del cristianismo, los que corresponden a los 10 mandamientos, en parte han sido promulgados queridamente en contra de la doctrina de la iglesia, en contra de la realidad. Oye, el cambio de el reino de los cielos al reino de los cielos, en vez de predicar el reino de los cielos, ¿qué es? La democracia, lo dijeron nuestros obispos argentinos, incluso, yo no sé si repitiendo algún otro allá por los años en que asumió Alfonsín, la democracia es el nuevo nombre del Evangelio, algo así. Ahora no recuerdo exactamente la frase, pero algún disparate semejante. Se oye constantemente. Finalmente, cambiar el catolicismo por la religión, porque el catolicismo sería una de las tantísimas formas religiosas que son admisibles. Sí, la religión en general, sea lo que sea, fuere lo que fuere, diga lo que diga de Dios y del comportamiento de los hombres, que eso es lo más grave. Bien, estamos en esto, pero lo que tenemos que tener claro, esto que estamos hablando de la vida, de esta vida de los seres humanos, que una de los valores que la constituye es el saber y el saber iluminado y transverberado y trasvasado por el saber divino, por la sabiduría divina, que nos hace entonces ser hombres de Dios, hombres a través de la virtud de la fe. De hecho, el fondo mismo de la realidad es sabiduría. Vean, Hoy hablábamos del hormiguero, de la colmena de 100.000 millones de neuronas que tenemos en la cabeza. Pero podríamos seguir con los números, porque son interesantes respecto al cuerpo humano. En realidad, si bien es cierto que tenemos 100.000 millones de neuronas, tenemos en el cuerpo muchísimas más células, 60 billones de células forman nuestro cuerpo. Cada célula, 100.000 millones de moléculas. No hablo de átomos, de moléculas complejas. Esas moléculas complejas tienen átomos, y como les decía hoy, la cantidad de átomos de nuestro cuerpo es 1 por 10 a la 27 átomos en nuestro cuerpo, que están ahí y forman nuestro ser, más o menos, porque ya sabemos que nosotros somos una nube de átomos que fluyen. Cada 6 años cambiamos, no tenemos un solo átomo de hace 7 años. Se renueva totalmente nuestra composición atómica. Una nube maravillosa y que forma nuestro cuerpo. ¿Y qué son esos átomos? Esos átomos son protones, neutrones, alrededor de los cuales giran o palpitan, no se sabe muy bien, porque ya ahí todo es matemático y la imaginación duda entre lo corpuscular, lo cuántico, lo relativo. La cuestión es que la mayor parte de un átomo, en un sentido cuantitativo de la palabra, digamos, es vacío. Así como entre la Tierra y la Luna hay vacío, así entre el núcleo de un átomo de hidrógeno, un protón y un electrón, hay vacío. Y si ustedes, por tamaño, digamos, comparativo, asimilan un protón, una pelotita de golf, el electrón, y lo ponen en el centro de la cancha donde va a patear Messi, el electrón está en el arco de la cancha, todo lo demás es vacío, y eso es un átomo. Si ustedes comprimen entonces nuestra humanidad, nuestra corporeidad, de tal manera que suprimen todos los espacios intercelulares, intermoleculares, interatómicos, interelectrónicos, si bajan incluso y suprimen las distancias que existen entre los quarks que forman los protones, ustedes llegan a no tener casi nada en la mano. Toda la humanidad, 7.800 millones de habitantes, bien comprimida, bien suprimiendo todos esos espacios atómicos, ocuparía un grano de arroz. Entonces, ¿qué es la humanidad? ¿Qué somos nosotros? Un gran vacío, surcado por fuerzas, por energía, todas compaginadas matemáticamente, inteligentemente, ¿no? Y es esa estructura inteligente, cuasi matemática, porque de hecho la inteligibilidad de las realidades materiales, no hablo de las espirituales, de las cuales poco conozco, ¿no?, lo que prima es la matemática, el número, tiempo-espacio, en última instancia. Y eso es que inteligencia, eso es lo que los antiguos llamarían el alma, y es lo que hace que ese flujo de átomos cambiante, y que cada 6 años se renueva totalmente, siga siendo yo mismo, a pesar de que no tengo ni un solo átomo de hace 7 años adentro de mi cuerpo, y sigo siendo yo. ¿Y qué es lo que me hace hombre? Es la forma, el ánima, dirían los antiguos les decimos también nosotros. Lo cierto es que somos energía distribuida en tiempo-espacio, manejada por la inteligencia, la sabiduría, la fórmula que hace que este grupo de átomos sea un ser humano, este grupo de átomos sea una vaca, este grupo de átomos sea un conejo, este grupo de átomos sea una montaña. Eso ya no sería grupo, sería una agrupación, un montón. Una cosa es un montón y otra es una estructura. Esta estructura surcada por energía, ¿de dónde viene? De la energía divina. Por eso la teología siempre habla de que en Dios hay que distinguir tres atributos principales, que son los que hacen a su esencia, a su ser, a su existencia. El existir de Dios es poder, el existir de Dios es sabiduría, el existir de Dios es amor. Estas tres realidades en Dios son una sola, se identifican mutuamente, en nosotros no, aunque toda nuestra tendencia sería o debería ser unir nuestra inteligencia y nuestra voluntad y a nuestro poder y a nuestro ser en Dios. Entonces el poder es atributo fundamental, justamente es el poder divino, si lo quieren pasar a categorías de causas, los que sepan un poco de filosofía. El poder es causa eficiente de la realidad, así como la sabiduría es la causa ejemplar o formal, y el amor es la causa final. Eso para los que tengan interés en estos paralelismos. Pero lo que está detrás de la realidad y de mi realidad, sosteniendo mi vivir, es el poder de Dios. El poder de Dios, que no es cualquier poder. Vean que en realidad este maravilloso descubrimiento del Dios creador, del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Dios Pantocrátor, en griego, se lo debemos justamente al pensamiento judío. Esto no surge estrictamente de la filosofía griega, que es la filosofía que después esto lo adopta en el cristianismo, ¿no? Y lo lleva a una expresión más fácil de entender. Pero es el judaísmo precristiano, no el postcristiano. Cuando yo hablo judaísmo, hablo del judaísmo del Antiguo Testamento. Palabra confusa, porque lamentablemente hoy los judíos no son los hombres del Antiguo Testamento, sino que los judíos actuales son los hombres del Antiguo Testamento en parte, pero sobre todo del Talmud y de la Cábala, ojo. Pero es el Antiguo Testamento al cual solamente respeta, ¿no?, en su verdadero sentido, la Iglesia Católica, no el judaísmo, no el Talmud, no la Cábala, no ni siquiera el protestantismo. Es el Antiguo Testamento quien descubre que detrás de toda la realidad hay un ser trascendente, que no es la realidad, pero que la sostiene con su poder. Eso es justamente el magnífico poema metafísico de Génesis 1, que uno sabe de memoria, pero que tenemos que repetir constantemente, porque es el núcleo de nuestro saber cristiano. Las cosas, el mundo, el todo, no es lo divino, no es lo absoluto, no es lo que existe por sí, sino que depende en su existencia justamente de algo que no es el mundo, algo que no es el universo, algo que no es el cosmos, algo que no es el sol o la luna, que adoraban todos los los pueblos periféricos a la Biblia, y que es trascendente, no inmanente, trascendente al universo, y desde allí lo sostiene con su poder. Esto no es una constatación que los judíos sacaron de ponerse a pensar en una torre de marfil, hacer metafísica, sino que es algo en lo cual Dios fue instruyendo a través de su atribulada historia, dramática historia, en la cual su confianza en Dios fue yendo desde la confianza en un Dios tribal llamado Yahvé, llamado Elohim, que supuestamente era el Dios de Israel. Ustedes van a ver constantemente el Dios de Israel, el Dios de Israel, pero que al principio no era el Dios del universo, no sabían, porque así como estaba el Dios de Israel, estaba el Dios de los asirios, estaba el Dios de los babilonios, estaba el Dios de los egipcios, los dioses de los egipcios, estaba el Dios de los griegos. Cada nación tenía su divinidad. Eso se encuentra todavía, ustedes lo encuentran todavía ahí como antiguos restos arqueológicos de concepciones pasadas, cuando el ministro que va a pedirle a Eliseo que lo cure de la lepra, que haga que el Dios de Israel lo cure de la lepra, una vez curado, quiere llevar a Damasco, a su país, un poco de tierra de Israel, porque piensa que Yahvé es el Dios de Israel y de la tierra de Israel, ¿no? Eso estaba en esa época. Entonces, las luchas entre los pueblos eran entre la dea Roma, la diosa Roma, personificada en el culto al emperador, y los dioses de otros pueblos. Eran peleas de tipo mitológico, casi, la que se emprendía. Cuando en el siglo V antes de Cristo el judaísmo, el pueblo de Israel, desterrado en Babilonia, ve que todo ha perecido, que se ha terminado, la capital Jerusalén destruida por los babilonios, que se ha terminado la dinastía davídica también, porque el último de los reyes davídicos ha visto matar a todos sus hijos y después arrancado sus ojos para que no hubiera prosapia ni progenia, a pesar de lo cual él todavía, después sí, redescubierta la confianza, empezaron a desear la venida de un Mesías, de un descendiente de David, de esa dinastía que había caducado en ese tiempo. Cuando los judíos en el destierro se dan cuenta que ya no tienen más esa tierra prometida que les había cedido Yahvé, y que todas las promesas de Yahvé, del Dios de Israel, se habían venido abajo porque habían perdido estrepitosamente todo, absolutamente todo. Era un pueblo que no era nada. Allí, entonces, grandes teólogos que encontramos en nuestra Sagrada Escritura, como Ezequiel, el profeta Ezequiel, como el profeta Isaías, ¿no?, llegan a la conclusión de que no, que hay que volver a despertar en el pueblo de Israel la esperanza de la vuelta, la esperanza de la subsistencia, a partir de esa nada en la cual han caído por mano de la espada del pueblo de otros dioses, y llegan a la conclusión, y llegan a firmar, y ahí recién, siglo V antes de Cristo, descubren, proclaman esta verdad metafísica extraordinaria, que Dios no es el Dios de Israel, Dios no es el Dios de una divinidad de los babilonios, Dios no es que te puede dar una manito, una ayudita para hacer esto o aquello. Dios es aquel que domina todo el universo, todos los pueblos. No existen otros dioses, es el único Dios. Y no se confunde con las fuerzas de la naturaleza, ni con las fuerzas del hombre, sino que es trascendente, omnipotente, y todo lo lleva a él, de tal manera que incluso después utilizará a caudillos extranjeros, no israelitas, como Ciro, como sus mesías, dice el profeta Isaías, como el Mesías que liberará a Israel de la cautividad de Babilonia. Y de hecho así sucede, ¿eh? Ciro conquista Babilonia y libera a los judíos, muchos de los cuales regresan a la Tierra Santa, otros no. De tal manera que poco a poco, ¿no?, en esta dialéctica del fracaso, de la caída, de la nada, es como Israel finalmente descubre al Dios omnipotente, creador de cielos y de tierra. Confianza en la cual se basará ya la última parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para afirmar que así como Dios ha creado a todos de la nada, también será capaz de recrear al mundo y al hombre de la muerte, de la nada, de la muerte. Y ahí entonces nace la fe, la confianza, la esperanza en la resurrección. Ya no porque el hombre tenga nada inmortal adentro suyo, como piensa el budismo, el hombre tiene una chispa de Buda adentro suyo que volverá un día inmortal e integrarse con el todo, pero no como persona. O el alma platónica que está ahí dando vueltas por el cuerpo y que también va finalmente a reintegrarse al gran todo, al uno primitivo, lo que después pregonaba Pámblico o Plotino. No, la resurrección, ¿de quién? De la resurrección mía, la resurrección de los cuerpos, la cual se habla y que nosotros proclamamos en nuestro credo. Lo único, no es tanto que los cadáveres van a resucitar, sobre todo que el cadáver es lo que queda ahí en la tumba, ya lo sabemos, lo hemos dicho recién. Son algunos átomos que hemos usado en los 7 últimos años de nuestra vida, pero no somos nosotros ni nada que sea realmente nuestro, porque una vez que se fue la estructura, eso es polvo, ¿no? La resurrección de los muertos significa que Dios nos va a recrear en nuestra personalidad individual, por supuesto recreado en naturaleza humana, transformada, divinizada, espiritualizada, justamente a través de la fe, de la esperanza y de la caridad. Por eso lo que mueve al cristiano en su vida con poder y con confianza y con ilusión es la virtud de la esperanza. Así como la virtud de la fe nos pone en contacto, nos pone en comunicación con la luz divina, con la sabiduría divina, la virtud de la esperanza nos conecta con la fuente de energía del poder omnipotente de Dios. Eso es lo que nos da a nosotros los cristianos la verdadera confianza. Fíjense que los griegos tenían una divinidad que era Elpis. De hecho, esa palabra después la utilizará el Nuevo Testamento para designar a la esperanza. Pero Elpis, ¿qué era? Elpis, como también entre los romanos, la diosa Spes, que nosotros también utilizamos en latín Spes para nombrar a la esperanza, Fides, Spes, Caritas. Eso me acuerdo muy bien, porque cuando íbamos a veranear a Miramar con mi familia, alquilábamos una casa que se llamaba Caritas, porque el dueño que las alquilaba había hecho 3 casas. a una la llamaba Fides, a otras Pes, donde ahí veraneaban los huervos, y Caritas, que era donde veraneamos nosotros, que por supuesto le decíamos Charitas, vamos a Charitas. Bueno, en esa época no teníamos obligación de saber latín ni teología. Bien, pero Spes era una diosa romana que incluso tuvo su templo en Roma, del cual quedan, en el Foro Olitorio quedan, formando parte de una iglesia, pero no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero se ven desde afuera, Pero esa Spes o el Pis griega estaba representada como una mujer con una cornucopia en la mano, sentada en la proa de un barco con cara media de alelada, ¿no? Y como avizorando en el horizonte una lucecita, una ilusión. Era la diosa de la última ilusión. Por eso hay un verso de Ovidio que dice: Spes, última dea. ¿Sí? Spes es la última diosa. Lo decimos nosotros. Lo único que queda al final es la esperanza. El Spes, última dea, de todas maneras, a nuestros antepasados en la cultura griega y romanos les hacía acordar el mito de Pandora, que abriendo la caja había soltado todos los bienes según algunas versiones, todos los males según otros, desparramándolos por la tierra, y cuando cerró, a la única que dejó encerrada en la cajita para el hombre fue a Spes, el Pis, a la esperanza, lo último. Lo único que quedó en la cara, en la caja de Pandora, y de ahí viene Spes, última dea. Eso no es lo nuestro. Lo nuestro no es una ilusión. No es la esperanza de que River salga campeón, que todos ya la perdimos, por supuesto, hace mucho tiempo. No es la esperanza de los chilenos de que los chilenos lleguen. Al mundial. No es la esperanza de que Duchovne pueda arreglar la economía, no es ningún tipo de ilusión, no es la esperanza, tengo la esperanza, decimos, y es una cosa dudosa, es una cosa que a lo mejor se cumple, pero no es la certeza que connota siempre la virtud, la fuerza de la esperanza cristiana. Y esperanza que justamente tiene que venir del omnipoder de Dios. ¿Por qué? Porque a la vida divina a la cual estamos llamados, no podemos arribar por nuestras propias fuerzas, por las energías que conforman nuestro ser y que se entrecruzan y entrechocan y dan la sensación de solidez cuando tocamos algo, o dan sensación de peso cuando apretamos nuestros pies en el pavimento. No, con esa energía, con la energía desatada en el interior de los átomos, en una bomba atómica, en una bomba de Corea del Norte, en una central atómica, con ninguna de esas energías podemos llevar al hombre a su divinización, a alcanzar a Dios, a la resurrección. No es posible. ¿Qué? Precisamente en el siglo IV después de Cristo, aparece un personaje, un monje sumamente ascético, supuestamente cristiano, que fue a predicar a Roma, en el le alcanza en Roma el saqueo de Roma por parte de Alarico, aunque allí deja escuela, se va a Cartago, aunque en esa época era romana y cristiana. Después, ante el avance de los vándalos, se va a Jerusalén y ahí termina sus días en polémica con San Jerónimo, así como en Cartago estuvo en polémica con San Agustín, porque afirmaba que el hombre era capaz, con su libertad, de darse la vida eterna. Que lo único que tenía era que ajustar su mente a la ley y seguir el ejemplo de Cristo. Él creía en Cristo, pero en Cristo como dador de vida, en Cristo como dador del Espíritu. No, él creía en Cristo como ejemplo de vida. Así como mucha gente, sí, yo respeto muchísimo a Cristo como maestro, como mentor de moral, como hombre que se entregó por lo demás, pero no pensaba ni admitía absolutamente que se necesitara algo más que el ejemplo de Cristo, la gracia de Cristo, la vitalidad de Cristo, el espíritu de Cristo, para poder llegar al cielo. Es decir, la esperanza es poder que da Dios. No, con el poder humano yo llego a la vida. Es como después dirán todas las civilizaciones anticristianas, con el poder de la ciencia, con el poder de la revolución, con el poder de la psicología, con el poder de la medicina, con el poder de lo nuevo que adviene en el mundo y que será capaz de descubrir el hombre. No, les replicaban San Agustín y Santo Tomás, no, porque el hombre de por sí, con sus fuerzas naturales, está, y eso terminó siendo un término técnico, en estado de pecado. ¿Por qué? Porque no tiene la gracia, no tiene lo sobrenatural. ¿Cómo nacemos nosotros? Fenómenos, una maravilla, un bebé con todos los genes y el ADN de sus padres ahí entreverado, y si nace de padre y madre realmente buenos, será una maravilla de varón o de mujer. Más allá de los asedios de la cultura y del mundo que la atacarán, pero de por sí, más que llegar a una buena mujer y formar a su vez una buena familia, llegar a lo mejor a gran científica, llegar a gran madre, no es tan fácil decirlo. No lleguemos a llegar a presidenta de la República, de mujeres presidentas de la República, presidentes de la República. Bien, lo cierto es que podrá llegar a muchísimo, pero no puede llegar a la vida eterna. No puede llegar a aquello para lo cual uno es madre, para lo cual uno es padre, para que sus hijos no sean hombres valiosos para la sociedad el día de mañana, no para que sean el futuro de la patria, no para que sean el futuro de esto y de aquello, no, para que nazcan a la vida verdadera, a la vida con mayúscula, a esa vida que viene a darnos el Señor, el pan de vida, la vida por antonomasia. Eso. Por eso el pelagianismo, que es la doctrina justamente que después se propagó a partir de la predicación de Pelagio, es uno de los grandes enemigos de la esperanza cristiana. Porque basa todas las posibilidades de realización del hombre en su propia tesis, en todo caso, y la ponemos en el orden de la moral, en su propia fuerza, sí, yo puedo, tú puedes, todos los libros de, de autoayuda, lo puedes, mira adentro de ti mismo, búscate adentro y tienes un Dios al cual recurrir, tú podrás salir de cualquier problema. Y los libros de autoayuda se venden como el pasto, se vende el pasto, pero no ayudan a nadie, ayuda en media hora, una hora, como todas estas reuniones de sanadores y pentecostales y gente que viene en nombre, ¿no?, de una fuerza que no es sobrenatural, en todo caso es mágica, es histérica, a tratar de solucionar el problema. Sí, pero miren cómo los protestantes se llenan, sí. Antes que nada llenan los bolsillos de los predicadores, pero después no llenan nada porque duran poco. En eso no se puede depositar la esperanza del ser humano. Y cuando la iglesia entonces salen los obispos y hablan el respeto a las etnias originales, la necesidad de la justicia social, lo fundamental de que es combatir la pobreza, o hablan en contra de la corrupción y hablan a favor de los valores, que uno no sabe muy bien qué son los valores y todo eso, y no mencionan nunca Cristo y su gracia, ni la necesidad que tiene el hombre de ella y de lo terrible que estar en la impotencia del estado de pecado, que es estado de muerte del alma, decían los antiguos calvinistas. Están predicando pelagianamente. Eso es pelagio, eso usted no está predicando Cristo. Aunque lo mencione, aunque al final de toda su perorata ininteligible y aburridísima y tediosa, que es una penitencia leerla, al final haga una invocación a la Virgencita de Luján que proteja a todos los argentinos. Usted no está diciendo nada que sea realmente cristiano, ni está ayudando a nadie, porque la única ayuda es convertir al hombre en pecado a Cristo el Señor, y darle la ayuda de los canales del omnipoder divino, del Kratos divino, que son los sacramentos. A eso hay que llevar al hombre. Y no basta el repartir hostias, como uno ha visto en tantos lugares, en procesiones de Luján, o en San Caetano, en cualquiera, le tiran la hostia. No basta comer la hostia para que te venga la esperanza, para que te venga la fe, para que te venga la caridad. No es cuestión de comer la hostia. La hostia también la puede comer un perro. De hecho, yo siempre recuerdo un cura que contaba allá en el campo, en el sur, en el valor de Rodríguez, diciendo que había hecho una misa de campo, ya le contaba, una misa de campo, ¿no? Y después un ventarrón, él estaba celebrando al aire libre, ¿no?, le llevó una hostia. Le sacó una hostia de la patena. De hecho, por eso en el campo, cuando uno hace una misa de campaña, antes o hace cualquier cosa, ¿no?, se ponía una especie de peso encima de la hostia para no se volara. Lo tengo todavía, ese tipo de cáliz. No, perdón, lo regalé ese cáliz a un muy buen curita que se fue a misionar en Cuba y todavía está en Cuba. Que ahí, por suerte, pueden, porque no tienen más remedio que predicar las cosas sobrenaturales. Se meten en política, ¿no? Lo revientan. Entonces ahí ustedes van a escuchar ahí hablar de Dios y hablar de la gracia y hablar del bautismo y hablar del bautismo mismo. Bien, la cuestión es que este cura celebró, se le fue la hostia y con horror, ¿no?, vio que una gallina la agarraba y se la llevaba al campo. Y entonces el viejo, en medio de la noche, se levantaba y abría la ventana a ver si veía una lucecita, porque pensaba que la hostia se le iba a manifestar, ¿no?, iluminada, y la iba a poder encontrar. Bueno, se la comió la gallina, pero la cuestión es que la gallina no comulgó, porque la comunión no es solamente ir a abrir la boca o a agarrar la zarpa, y meterse la hostia en la mano, como si fuera un complejo vitamínico. Puede ser, un complejo vitamínico, aunque uno no piense nada, produzca sus efectos en el cuerpo, no la hostia. Porque la hostia se digiere no con los jugos gástricos. La hostia en todo caso se digiere con la fe, con la esperanza, con la caridad. Es inútil. Usted puede comulgar, señor adúltero. Usted puede comulgar, señor maricón, que está conviviendo como marica con otro maricón. Usted puede comulgar. Es inútil que le diga eso. Porque si él no acepta y no comulga con los pensamientos de Cristo, con el amor de Cristo, con la esperanza de Cristo, eso es una mentira. Es una mentira existencial, es una mentira vital, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué me vienen a decir? Oh, pero la desesperación de la gente que no puede comulgar. ¿Qué desesperación? ¿Quién es el desesperado? ¿Se puede desesperar de no comulgar uno o dos días? La madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Ávila. Pero la desesperanza, antes la gente comulgaba una vez por año, cuanto mucho, no se desesperaba todos los días. Se desespera, Como decía un grupo de exalumnos de un colegio en el cual había sido capellán, que estaban ahí discutiendo, ¿no?, la comunión o no, para los juntados y vueltos, los casados separados y vueltos a rejuntar. Entonces había ahí algunos ya aceptados por la sociedad. Y, sí, ¿cómo no vamos a poder comunicar? Que jamás ibas a misa cuando estaba bien casado, ¿no? Jamás te ocupaste, ¿no?, de estar en gracia de Dios y de comulgar y todo. Ahora, de comulgar. Ahora, mentira, convertiste a Cristo. Entonces la comunión valdrá, servirá para algo. Porque sin fe, sin esperanza y sin caridad, el acto de manducación del pan consagrado, del sagrado cuerpo de Cristo, no hace nada en el alma. La comunión es una comunión de vida. Cuando Jesucristo, en el capítulo 6 de San Juan, dice: yo soy el pan de vida, no está hablando precisamente de la manducación de la Eucaristía, claro, tenga que ver. Él es pan de vida en cuanto dador de gracia, en cuanto imitamos sus preceptos y su modo de vivir, en cuanto a través de él nos llega la gracia de Dios, nos llega el Espíritu Santo. Eso, por eso es pan de vida del Señor, es dador de vida. No el acto mecánico de comulgar. La comunión, los sacramentos necesitan una disposición de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra inteligencia, de nuestro entregarnos a Dios para que produzca su efecto en nosotros. ¿Cuánta comunión hoy no hay en la iglesia? ¿Quién no comulga? ¿Quién? Todo el mundo. Pero creo que se santifica mucho más un pobre hombre separado por circunstancias. No, nosotros no nos metemos en la vida ni juzgamos, y sabemos que hay situaciones dolorosísimas y problemas enormes, sin contar lo que eso significa para la sociedad y lo que significa para los hijos. Pero vale, quedémonos en la persona solamente, la intimidad de la persona. Sabemos que hay drama, que hay cosas terribles, que todos somos pecadores, que todos somos capaces de las peores atrocidades. Lo sabemos. No es cuestión de apuntar
con el dedo, no es cuestión de juzgar, pero yo le digo a esta persona, no comulgue. Y hay gente que no comulga, y creo que esa gente que no comulga rinde más honor a Dios, está más cerca de Dios, que el que va a comulgar sabiendo que está en estado de pecado. Lo cierto es que en nuestra realidad de vida cristiana, la esperanza es la segunda de las virtudes, que era una, de la cual hablaremos mínimamente, de la caridad, para hablar hasta el fin de los tiempos. Pero la esperanza es entonces la virtud que nos pone en contacto con el poder de Dios. Por eso San Agustín, que le gustaban las aproximaciones psicológicas, decía así: como nuestra inteligencia la que nos pone en contacto con la luz de la fe, con la fe, y es iluminada por la fe. Así como la caridad es la que nos ilumina, fortifica, da ardor a nuestra voluntad, a nuestro querer. La esperanza se asienta en la memoria. Porque la memoria, para San Agustín, no era simplemente la remembranza, el pensar las cosas que sucedieron allá atrás en nuestra vida, sino que era la memoria ontológica de aquel que sabe que atrás de su ser, en el pasado remotísimo, pero en la actualidad también, lo que se encuentra sosteniéndome sobre la nada es el poder de Dios. Si se apagara un momento el poder creativo de Dios, regresaríamos a la nada. Por eso, cuando hablan de que Dios no puede aniquilar, no es que Dios aniquile, Dios cesa de pensar en mí, cesa de darme la existencia con su poder omnipotente que tiene que vencer la nada, la nada misma. El salto de la nada al ser es un salto infinito que solamente Dios es capaz de hacer. No solamente yo siento la caridad, sino que siento el poder de Dios. Quizás sea lo primero que siento al despertar. Primero que siento al despertar, me despierto, besando en la cama, siento algo, ese peso mío es sostenido por algo, pero hay un peso existencial, ¿no?, de mi mero ser, que está ahí sustentado en los cimientos del poder divino. Eso me afirma la existencia. Y después se va haciendo la luz en mi cuerpo, porque prendo la luz, o porque el sol cada vez más brilla a través de las celosías de mi ventana. Y entonces empiezo a ver las cosas, empiezo a entender quién soy, dónde estoy, aparece la luz de la sabiduría. Y entonces, ya cuando empiezo a acordarme, cuando me siento existente, me vienen las ganas de hacer cosas, de querer, sustentado en mi poder, en mi saber. Pero ahora tengo que querer, y eso será la caridad. Pero sin la esperanza no hay posibilidad de vida auténticamente cristiana. Por eso la fe cristiana, la gracia santificante que nos da el bautismo, la justificación, es esencial al cristiano y a la vida eterna. Uno no puede decir, no, todo el mundo se salva, esta persona no era cristiana, pero no, se portaba correctamente, se portaba bien. Lo lamento, eso es pelagianismo. Si no tiene la gracia de Dios, si no tiene la gracia santificante, no digo que siempre tenga que venir esa gracia santificante por el bautismo, puede haber bautismo de deseo, puede haber, qué sé yo, una información especial de la gracia santificante, pero sin la gracia santificante, con lo puramente humano, es imposible llegar a Dios. Es imposible llegar a Dios. Entonces, todo eso se alimenta en sacramento, en oración. Pidamos a la Santísima Virgen hoy, la madre de toda esperanza, la madre de la esperanza, que nos ayude a fortificar nuestra vida cristiana, esa fuerza que nos hará valientes en la vida para tomar las decisiones necesarias para poder conservar mi dignidad cristiana en medio de las tentaciones, para poder vivir como caballero cristiano, abrazando, como decía San Pablo, el escudo de la fe y la larga de la esperanza. Pidámosle al Señor esa esperanza, que no solamente nos hace llegar al cielo, sino que nos ayuda a llevar adelante todas las dificultades de nuestra vida, aun aquellas que siendo puramente humanas, las hacemos por amor a Dios, nuestros estudios, nuestros negocios. Todo eso tiene que estar vivificado, fortalecido por la esperanza. Por eso, de alguna manera, así como la fe nos es dada, la gracia santificante nos es dada por el bautismo, nuestro estado combativo, nuestro estado de militante cristiano, nos es dado por el sacramento de la confirmación, que es el sacramento no del Espíritu Santo, como dicen, el Espíritu Santo no lo del bautismo, sino es el sacramento de la esperanza, la fuerza, la fortaleza, de la virilidad.